Hoy que tanto estamos hablando de poesía en la tarde, tenemos una duda. ¿Se dice la poeta o la poetisa? ¿Cuál es la forma correcta de decir la juez o la jueza? ¿Hay que poner punto detrás de un emoticono? Bueno, la Real Academia Española recibe más de 60
millones...
¿Punto
después de un emoticono? No se me hubiera ocurrido.
pues hay mucha gente que lo pregunta y tiene dudas.
Punto después del emoticono.
Fíjate.
Como si fuera una palabra, el emoticono.
Claro. Bueno, la Real Academia Española recibe más de 60 millones de consultas como estas todos los meses. Y con la importancia que va teniendo la escritura digital en nuestro día a día, pues todo esto va en aumento. Es lógico si pensamos que somos más de 500 millones de personas los que hablamos nuestra lengua en el mundo. Por eso, la RAE, la Real Academia Española, acaba de presentar el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica. Es un texto pensado para los hispanohablantes del siglo XXI y muy útil, especialmente para los escritores digitales.
Bueno, pues este libro es un manual que aborda cuestiones ortográficas, gramaticales, lexicales, desde el uso del género al de los emoticonos en las conversaciones por WhatsApp. Tenemos el honor de saludar en este programa a Víctor García de la Concha, coordinador de la obra, director honorario de la Real Academia Española. Don Víctor García de la Concha, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La digitalización está haciendo que escribamos y que hablemos cada vez peor?
No, bueno, es hablar no, pero escribir efectivamente puede incidir, porque, bueno, lo digital, el cauce digital es escrito, pero también con imágenes, se mezclan los emoticonos, los emojis, etcétera, y hay bastantes hablantes, hispanohablantes o usuarios de los medios digitales que piensan que la norma ortográfica y la norma gramatical no afecta a esa escritura. Es un error. Es decir, toda escritura está sometida a la norma gramatical y a la norma ortográfica, pero por una razón muy sencilla, porque es lo que garantiza la comunicación, la seguridad de la comunicación. No es un capricho la norma ortográfica, es que si no hubiera ortografía, pues no podríamos leer, entendernos leyendo, y lo mismo hablando, ¿no? En ese sentido, pues efectivamente uno de los capítulos más importantes del libro de estilo es el dedicado a la comunicación y escritura digital.
Bueno, entonces, según lo que está diciendo, hay que poner un punto después de un emoticono.
Naturalmente hay que poner un punto en su sitio. Y lo mismo por los interrogantes, etcétera, ¿no? De manera que, en efecto, la escritura digital tiene en el plano de la comunicación, tiene facilidades, digamos, en el sentido de que se puede cuidar de símbolos, etcétera, pero no está libre de la norma gramatical y de la norma ortográfica.
Don Víctor, vamos a ver, hace ya algunos meses, algunos años, a partir de algún pronunciamiento de algún miembro de la Real Academia, creo recordar, bueno, se suscitó el debate en torno al uso del masculino genérico, que fue alguno de los académicos quien dijo que, bueno, que había que seguir defendiendo, ¿no? Que cuando yo digo hombre, no me estoy refiriendo solo al varón, sino que estoy refiriéndome al hombre y a la mujer.
Ustedes, sí, los hombres, cuando decimos los hombres en general, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Ustedes se pronuncian en este libro de estilo sobre esta cuestión?
Bueno, sí, evidentemente muchas de las consultas actuales, vamos a ver, el movimiento de visibilidad de la mujer, provisibilidad de la mujer, es absolutamente plausible. Pero eso en el orden del modo de hablar no implica que haya que estar duplicando pues españoles y españolas, sí, etcétera, ¿no? Porque no es así como hablamos normalmente. Hay una constitución, que es la Constitución de Venezuela, la última, que duplica constantemente pues el presidente, la presidenta, el presidente, la presidenta. Bueno, cuando uno lleva tres páginas, está mareado de tantas duplicaciones,
sí,
¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el problema de la inclusividad, ¿no?
Es decir, sí,
hay los términos masculinos, el masculino de una palabra, es un término no marcado, es decir, no está marcado para los hombres o para las mujeres.
Ya.
Y por tanto, cuando decimos a los españoles les gusta el fútbol, pues no estamos hablando solamente de los varones, porque
ya. Pero es incorrecto decir a los hombres y a las mujeres españolas y españolas esto que los políticos bueno, y algunos que no son políticos están utilizando sistemáticamente. ¿Es incorrecto?
No, incorrecto.
¿O simplemente innecesario?
No es incorrecto. Lo que ocurre es que es una duplicación innecesaria. Ajá. Es una duplicación innecesaria. Nosotros normalmente no hablamos así. En una expresión normal, pues no estamos duplicando constantemente mis hijos y mis hijas. Voy a ir con mis hijos y mis hijas a visitar a tus hijos y a tus hijas, ¿no?
Ya.
No hablamos así. Es una falsa estructura.
Y en cuanto a las profesiones, con lo que decíamos al principio, ¿se dice la juez o la jueza?
Ah, no, se puede decir el juez y la jueza, naturalmente, y se puede decir el fiscal y la fiscala. Pero mire, efectivamente, en muchos sitios de América se utiliza la fiscala.
¿Y
pero
la juez?
España,
y perdón,
España,
¿y la juez?
Y la jueza. Y la jueza
sí, la jueza sí, pero... Y el juez y la jueza, pero ¿y la juez?
Ah, perfecta, es perfecto también. Es perfecto. Mire, son perfectos. El fiscal y la fiscal. Y de suyo el fiscal y la fiscala. Lo que ocurre que, por ejemplo, las mujeres fiscales españolas no quieren utilizar el término fiscala. Dicen la fiscal. Simplemente porque ellas no quieren. En cambio, hay países de América en donde utilizan la fiscala y el juez y la jueza. Pero la jueza aquí ya se utiliza más. Pero es como el médico y la médica, ¿no? Efectivamente, pero mire, los hablantes son muy listos. Los hablantes son muy ocurrentes. Por ejemplo, personas normales de la calle, cuando van al hospital, pues preguntan por la doctora.
Ya.
Por el doctor o la doctora. Y lo hacen ¿para qué? Para evitar el tener que decir médico o médica, que ya. Médica no le suena.
O sea, es una cuestión de sentido común a veces, de cómo suenan las cosas, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Y sobre la cuestión de la inclusividad en la grafía, es decir, antes ya nos aclaraba que no es necesario decir chicos y chicas, pero ahora se ha puesto de moda escribir chicos en vez de con la O, con una arroba.
Con una X.
No se imagina las ingeniosidades que se utilizan.
Sí.
Pero eso sí que son absolutamente incorrectas.
Sí, eso es incorrecto. Usar la arroba para hacer un lenguaje inclusivo es incorrecto, ¿no?
Es incorrecto.
Ajá.
Es absolutamente incorrecto. De manera que ya no le digo otras incorrecciones de que son peores todavía, ¿no? De conjunto de letras que nunca jamás se utilizaron. Eso es como si fuera una adivinanza, adivina adivinanza, ¿no?
Un jeroglífico. Don Víctor, estamos muy preocupados, Pilar y yo, por la pérdida del signo de interrogación a comienzo de frase, que nos distingue, yo no sé si hay otros idiomas, pero...
Está justamente preocupado. Yo también lo estoy.
incluso el de admiración, ¿no?
Sí, van desapareciendo.
Claro, como el de admiración. ¿Por qué? Porque son signos que nos ayudan a leer y a expresarnos. Y por tanto, ¿por qué vamos a adoptar la norma sajona que solamente pone la interrogación al final?
Bueno, porque parece más cómoda por economía de escritura. A veces se impone, don Víctor.
Sí, pero no ganamos con esa economía, no ganamos en expresividad. Perdemos en expresividad. Y de hecho, hoy uno de los fallos mayores es que en el ámbito de, por ejemplo, de la hablar en público, pues se utilizan entonaciones que no corresponden a esto, la entonación de un interrogante o no interrogante, llueve o no llueve, llueve o no llueve. Bueno, pues ahí hay un tonema muy distinto de si digo llueve o no llueve.
Ya. O sea, la frase interrogativa empieza al principio, ¿no?
Empieza al principio.
Ya.
Bueno, tantas cosas, tantas dudas. Uf, podríamos estar aquí, yo qué sé, tres
encantados
horas,
¿no? de hablar del buen español, sin duda.
Bueno, por cierto, para acabar, el haber y el haber, ¿no? El haber, haber separado y sin H y el haber junto, esto cada vez se confunde más. ¿Por qué?
Bueno, mire, acaba de haber unas oposiciones a profesores de enseñanza media o de educación media de institutos. Y, bueno, hubo miles de concursantes que fueron suspendidos por las faltas de ortografía. Yo recuerdo que cuando yo hice el ingreso para el bachillerato, con tres faltas de ortografía se suspendía y no se entraba uno a estudiar bachillerato. Y bueno, pues fíjese ahora lo que son los concursantes de una oposición para ser profesores de lengua en la enseñanza media y que tienen que suspenderlos porque están plagados de faltas de ortografía. La ortografía no es un capricho, es una necesidad para la correcta intelección de un texto o para la correcta expresión del mismo.
Pues tendremos que acudir más veces al libro de estilo, ¿eh?, de la lengua española.
Es un libro para la familia, es un libro para tener a mano, porque realmente la academia se ha esforzado en hacer un libro muy de muy fácil manejo,
divulgativo,
muy accesible,
Vaya, ahora justo al final ya se nos pierde la comunicación. Sí. Ha sido un placer, ¿eh?
Don Víctor García de la Concha, gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Adiós, gracias.